Nos gusta la música, pero también cada vez más nos gustan las batucadas, ese género musical de orígenes sudamericanos que se están haciendo un hueco en Valladolid, pero sobre todo en un municipio de nuestra provincia. Estamos hablando de Valdestillas y ha sido gracias al Festival Internacional con Clave de Samba. Llevan celebrándolo desde el año 2022 y esta va a ser su tercera edición. El año pasado tuvieron muchísimo éxito con cerca de 500 personas que participaron en todas las actividades que organizaron. ¿Pero qué nos espera para este año? Pues desde el 28 al 30 de junio, Valdestillas se va a convertir en ese epicentro internacional de la samba y va a contar con artistas como Bloco Blanglar, Tom Park o Tarab. Este último quiere acercar además la música colombiana a los vecinos del pueblo. También se van a realizar espectáculos de diferentes estilos de baile y muchos conciertos de pop y de rock. Pero es que hoy se lo vamos a contar aquí todo lo que nos espera en ese evento de Conclave Percusión. Y lo vamos a hacer con el director musical de la asociación y también uno de los organizadores, José Luis Sanz. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Todo preparadísimo ya, presentación oficial que habéis tenido esta mañana hace apenas unos minutos para celebrar ese conclave de samba, ese festival internacional que tiene lugar en Valdestillas y que de nuevo seguro que va a ser ese epicentro, como decimos, de este género que cada vez está calando más hondo en toda la ciudadanía.
Pues hemos tenido bastantes exhibiciones de última hora y este año vamos a estar en línea del año pasado, alrededor de entre 500 y 600 personas participantes de todos los eventos, de todos los talleres.
¿Cómo nace esta idea, José Luis? Porque claro, mucha gente a lo mejor se ha preguntado, ¿en Valdestillas hacer un festival de batucadas? ¿En qué momento? ¿Cómo surge?
Pues surgió a raíz de la pandemia. Teníamos dinero de los bolos de anteriormente y dijimos, bueno, pues vamos a traer un grupo bueno y entonces comenzamos llamando a grupos importantes a nivel internacional y comenzamos con Ainja y bueno, pues tuvimos mucho éxito y a partir de ahí pues todo ha ido rodado.
¿Y cuáles son los puntos fuertes de esta edición que nos habéis preparado?
Pues como bien has dicho, Bloco Manglar, Tarab y Tom Pack son tres, pero bueno, no hay que desmerecer ninguno del resto de las agrupaciones y actuaciones. La verdad que hay un cartel bastante bueno.
Claro, porque estamos hablando de estas actuaciones, de estos grandes, además, artistas internacionales, pero el programa es muchísimo más amplio. Cuéntanos, ¿qué es lo que nos vais a ofrecer aparte de todas estas actividades?
Pues hay talleres también de baile, hay espectáculos de danza fusión, de baile, magia por las calles. Luego hay exhibiciones de todos los blocos que vienen en distintos horarios, entre viernes, sábado y domingo. Y el domingo al final pues hay un sambódromo con todos los participantes, con, bueno, pues eso, 500 personas tocando juntas por las calles.
Claro, por las calles de Valdestillas. ¿Qué recibimiento tiene la gente de todo este evento? Ya no solo los del pueblo, porque imagino que dices tú, tenéis muchísimas inscripciones de la gente que se interesa, pero luego también habrá muchos curiosos que se acerquen, ¿no?, para ver qué es eso de un festival internacional de batucadas.
Pues la verdad que sí que esperamos que haya muchos visitantes, aparte de los inscritos. Todas las actividades, todos los conciertos y todos los eventos y actuaciones son gratuitos para todos los visitantes, para todos los que vengan a Valdestillas. Y lo dicho, están todo el mundo invitado a venir 28, 29 y 30 de junio aquí a Valdestillas a celebrar con nosotros nuestro tercer encuentro internacional de batucadas.
Imagino que, como nos has explicado, José Luis, las expectativas se han superado con todas esas inscripciones de última hora, incluso sabiendo ya que a lo mejor el tiempo no va a acompañar mucho. ¿Eso os va a afectar?
Bueno, esperamos que sea una típica tormenta veraniega, vamos a cruzar los dedos. En cualquier caso, tenemos montada en la plaza principal, en el escenario de Orrueda, una carpa de 15x20 que bueno, pues entendemos que sirve para acoger a gran parte de los participantes y la gente que venga a ver los espectáculos.
Porque, claro, José Luis, decía yo al principio que cómo nació esta idea, vosotros sois una batucada, ¿cómo se trabaja, cómo se ensaya, cómo se lleva a cabo? ¿De dónde ha nacido también vuestro interés por las batucadas? ¿Cómo podrías explicarlo esto a la gente que a lo mejor no está todavía muy familiarizada con este género?
Pues yo venía de tocar de otra corporación artística, Gurús, de Aranda de Duero, y por circunstancias personales y que mi pareja vivía aquí en Valdestillas, pues me vine aquí y hablando pues decidimos, mi pareja Mar Marino y yo, pues montar una batucada y bueno, sin querer comenzamos 12 personas hace 10 años con una batería desmontada y tres cajas de Semana Santa. Y de ahí, fíjate, pues todo poco a poco, ahí hemos llegado hasta el día de hoy.
Claro, de 12 personas, ¿a cuántos sois ahora mismo? ¿Cada vez ha crecido más el interés?
Alrededor de 60, casi 60.
Fíjate, la verdad es que ahí es nada. ¿Y qué os aporta esta música? ¿Qué puede significar para alguien que la vive desde dentro?
Ay, pues es una música muy alegre que te ayuda a desestresarte, a desinhibirte, a cambiar un poco el chip de tu día a día. Yo creo que es todo positivo. Y tampoco es muy difícil aprenderlo, porque nosotros no solfeamos realmente.
Fíjate, la verdad es que, claro, al final es simplemente saber llevar un poco el ritmo, ¿no? Es lo que vemos.
Correcto.
Y esto es lo que se vive desde dentro y desde fuera. Al final, animáis cualquier fiesta, ambiente, ahora nunca puede faltar una batucada. Eso también decía yo al principio, que a veces está calando más hondo y cada vez os salen más actuaciones, ya no solo aparte de este festival que habéis creado, sino que siempre, como decimos, donde hay una fiesta en un pueblo ahora en verano, ahí siempre imagino que os llamarán y tendréis mucho trabajo durante este periodo.
Pues sí, las batucadas se han hecho un hueco en épocas como Carnaval, la Noche de San Juan y en fiestas, muchas fiestas para eventos y pasacalles, pues nos estamos haciendo un huequecito. Lo típico eran las charangas y poco a poco todas vamos abriendo un pequeño hueco.
Para disfrutar de esta música que tiene muchísimo ritmo y que sobre todo también tiene un ambiente especial, que es el que se va a crear en Valdestillas este fin de semana del 28 al 30 de junio con ese Festival Internacional con Clave de Samba, que de nuevo por tercera edición vais a volver a llenar este punto, esta localidad vallisoletana, con este ritmo, con esa música y sobre todo, como decimos, con ese buen ambiente. José Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias, que no quería terminar sin agradecer a la DEO Rueda, a Coca-Cola, a la Diputación Provincial y al Ayuntamiento de Valdestillas su colaboración y su implicación, y también sobre todo al grupo al cual pertenezco, a Conclave Percusión, a todos sus miembros que estamos ahí empujando para que esto salga bien.
Por supuesto que sí, que habéis remado todos en una misma dirección y habéis conseguido que este festival, como decimos, señale a Valladolid en el mapa internacional y vengan grandes artistas de este género a nuestra provincia para disfrutar con vosotros de un gran fin de semana. Un beso, José Luis.
Muchas gracias.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a...
Una aventura azul, tributo musical a Blue Bay, sábado 29 de junio a las 7 de la tarde. Entradas ya a la venta en la taquilla del teatro y en la web teatrocarrion.com.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En San Herriego, donde digo riego, digo San Herriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. San Herriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. San Herriego lo tiene todo.
Y lo que también vamos a tener la oportunidad de vivir desde hoy mismo es ese primer Festival Gastronómico de Alimentos de Valladolid y la 21ª convivencia de asociaciones de personas mayores que se está celebrando ya en la Cisterniga. Por eso vamos a saludar a su alcalde, Alberto Redondo. Muy buenos días.
Hola, muy buenas.
Día importante hoy el que estamos viviendo en la Cisterniga, hoy y hasta el 29 de junio, que vamos a vivir este primer Festival Gastronómico de Alimentos de Valladolid, una primera edición que ha puesto su ojo precisamente en esta localidad vallisoletana, en la Cisterniga, porque estáis asumiendo esa convivencia de asociaciones de personas mayores. Se ha aunado todas estas ruedas, vamos a decirlo así, de engranaje, para disfrutar de unos días maravillosos en la Cisterniga.
Pues sí, así es. Tenemos la 21ª jornada de las convivencias de la Federación de Personas Mayores y a su vez pues tenemos el primer festival gastronómico que con la colaboración de la Diputación y Alimentos de Valladolid pues se saca un poco del espacio La Granja de siempre por primera vez aquí en la Cisterniga. Y bueno, pues estamos disfrutando de este festival y de estas jornadas de convivencia con nuestros mayores que nos dan muchas cosas que aprender.
Uh-huh. Que ha arrancado hoy mismo hace apenas unas horas y en el que bueno pues se ha dado el pistoletazo de salida a unos días intensos con una programación, como decimos, que tiene mucho que ver con la gastronomía, pero también con otras cuestiones. ¿Qué es lo que se va a vivir en la Cisterna hasta el 29 de junio?
Bueno, pues tenemos estas primeras jornadas de convivencia y una paella popular, tenemos música, tenemos catas, hay talleres de hacer pan, de hacer rosquillas por parte de la Diputación para los más pequeños, un poco pues, intentar interactuar entre todos y todo siempre con una velada musical cada día de un género y un poco bueno pues intentar compaginar bueno pues la música, la cultura con la gastronomía de alimentos de Valladolid.
Uh-huh. Son 14 los establecimientos que se van a ubicar en la Cisterna estos días de esa marca pertenecientes a Alimentos de Valladolid, que van a tener muchísima variedad además también y como bien nos estás explicando, alcalde, pues pasacalles, bueno pues talleres, muchísimas actividades para que todo el mundo que vaya disfrute. Ya de por sí hay allí 1.700 personas de esas asociaciones de mayores que están dentro de esa convivencia que estáis celebrando. Y es que la Cisterna tiene mucho también que ofrecer, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Aquí, bueno, recibimos a todos con los brazos abiertos. Vienen las jornadas de las convivencias y, bueno, pues aquí la verdad es que hay un rato para divertirse, para estar en comunidad, para charlar, para hablar todos juntos y, bueno, pues de eso se tratan un poco esas convivencias. Aparte de los 14 puestos que viene de Alimentos de Valladolid, tenemos uh-huh. otros 14 de productores locales que, bueno, pues nos acompañan un poco para hacer un poco más grande este evento, este primer festival.
Uh-huh. Productores locales que también tenemos una gran variedad dentro de la Cisterna. ¿Qué es lo que podemos disfrutar? ¿Qué productores locales van a estar presentes?
Bueno, pues hay algunos de aquí, como el grupo Hermi, que es el pregonero de este año, y además, bueno, pues hará una cata de hamburguesas de conejo, siendo el primer productor de Europa de carne de conejo y teniéndolo aquí en la Cisterna, bueno, pues ha sido nuestro pequeño homenaje. Está Almazara Norte, Pastelería El Bombón de la Cisterna, y luego hay varios de la zona. Hay un tema de miel, la parte de los de Alimentos de Valladolid, que se va a hacer una extracción en directo en la Plaza Mayor. Entonces, bueno, un poco conjugar los locales y los que tenemos muy cerquita.
Uh-huh. Porque, claro, es verdad que la Cisterna está muy cerca de la capital, pero tiene su espacio propio, se puede todavía crecer muchísimo y realmente todas estas concentraciones yo creo que le van a dar un gran impulso, ¿no? Así lo pretendéis.
Hombre, lógicamente nosotros estamos muy cerca de Valladolid, pero no tenemos carente de identidad, con lo cual, pues bueno, estamos muy relacionados también con nuestra tierra, con nuestras materias primas, y entendemos que la Cisterna, junto con su polígono, pues es un lugar estratégico para encontrar en nuestra localidad un sitio donde montar una empresa y alcanzar sus objetivos de producción, tanto agroalimentarias, bueno, como de todos los sectores.
Uh-huh. ¿En ese sentido es por donde pensáis que puede seguir creciendo la Cisterna?
Esperemos que sí. Nosotros tenemos un gran polígono, previsión de una ampliación y hay grandes empresas que nos pueden atraer, pues bueno, a otras del sector que vengan. Hace 15 días aproximadamente inauguramos una ingeniería con 26 puestos de trabajo y bueno, pues para nosotros siempre que venga una empresa es bien recibida y es un orgullo para la Cisterna, desde luego.
Eso en la parte económica, pero además también tenéis un rico patrimonio, muchísima cultura. ¿Qué es lo que ofrece la Cisterna a cualquier persona vallisoletano que este verano a lo mejor se quiera acercar hasta vuestra localidad, alcalde?
Bueno, pues tenemos muchas actividades preparadas, tenemos, bueno, pues es un pueblo muy acogedor y aquí recibimos a todos con los brazos abiertos. Tenemos veladas de verano, tenemos las fiestas en breve, hay 10 días de fiesta programados para jóvenes, para niños y para mayores. Entonces, pues bueno, siempre la hospitalidad la llevamos por bandera y aquí será bien recibido todo el mundo.
Pues de momento, del 27 al 29 de junio vamos a ser bien recibidos a ese primer Festival Gastronómico de Alimentos de Valladolid y esas jornadas de convivencia de asociaciones de personas mayores que ya están disfrutando en este momento de esta localidad y hasta, como decimos, el día 29 vamos a poder disfrutar de todas las actividades que nos ha explicado su alcalde. Alberto Redondo, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros y seréis bien recibidos vosotros y vuestros oyentes. Muchas gracias.
Si cada día te echo más de menos, te quiero cerca, pero estás tan lejos.
Nos vamos a ir hasta otro punto de la provincia de Valladolid, hasta Castillo de Duero, donde ya saben, están esas bodegas de cepa 21. Recordarán que el pasado 17 de febrero, de madrugada, en torno a las 3:30, pues se produjo un sabotaje donde se perdieron 60.000 litros de vino. Bueno, pues hoy tenemos una noticia que daros, y es que una mujer ha sido detenida como presunta autora de ese sabotaje que el pasado mes de febrero se produjo en esas instalaciones de bodegas cepa 21. Recordarán además que el director de la bodega, que estuvo con nosotros, José Moro, cifró entonces en 2,5 millones de euros las pérdidas provocadas por ese sabotaje sufrido en sus instalaciones. Uno de esos depósitos era de tinto cepa 21 y el segundo de ellos del añada del 2023 de Horcajo, que se perdió completamente, y el tercero, el Malabrigo, provocó también grandes pérdidas de ese tercio de vino que había en ese depósito. Bueno, pues no se descarta que haya más detenciones. De momento hay una mujer, ya sabemos que por las imágenes todo el mundo pensábamos que había sido una mujer, una autora, la que había hecho ese sabotaje, y le seguiremos contando aquí en COPE todo lo que descubramos. Y ahora aquí ya en la capital vallisoletana les vamos a contar, por si acaso todavía hay algún despistado y no sabe qué está pasando en la calle Ferrocarril, bueno, pues está cerrada. ¿Por qué? Porque se va a ampliar en un carril más, y lo que se va a perder son esas 30 plazas de aparcamiento de zona azul. Las obras ya han comenzado y van a permanecer cortadas durante 2 meses, nos han dicho, esa es la estimación. Ese segundo carril lo que va a buscar y lo que va a pretender es asumir que la circulación hacia la calle Estación y todo su entorno, bueno, pues sea mucho más agradable y que se circule con muchísima más facilidad. Nos hemos querido acercar hasta este entorno para conocer qué es lo que piensan los vallisoletanos de una obra tan importante que, bueno, aunque sea 2 meses, vamos a pensar a futuro, va a mejorar también la circulación y la movilidad en nuestra ciudad. Esto es lo que nos habéis contado.
Que llevamos muchas obras en esta zona, entonces ya unas obras más. No han afectado nada. Lo que pasa que, bueno, los negocios con las aceras más anchas pues ganarán más, porque sí que es verdad que aquí hay mucho tráfico. Pero bueno, esperemos que dure un poco.
Es lo que hay y hay que aceptarlo. Aquí ni nadie te da opción a, ni te preguntan.
Es que no hemos sacado unas y empezamos con otras.
La verdad es que se trata de esas obras que están afectando, como decimos, a ese entorno, pero también queremos dar alternativas. ¿Qué es lo que pueden hacer los vecinos de la calle Ferrocarril para acceder a sus garajes? Pues nos lo cuenta el portavoz de la Policía Municipal, Fernando Millán.
Pues las alternativas que tenemos al corte de la calle Ferrocarril es, para que los vecinos puedan entrar sobre todo a sus garajes, es que vayan por la calle García Valladolid, que se va a invertir en su sentido, y luego por la calle Independencia. De esa forma podrán entrar a la calle Ferrocarril sin ningún tipo de problemas.
Es verdad que nos han dicho desde la policía que no prevén que haya muchos atascos por estas obras, pero ya sabemos que cada vez que se corta una calle pueden aparecer muchos problemas. Aún así, desde la Policía Municipal ya lo han tenido en cuenta.
Cuando hay un corte, siempre todo ese tráfico que fluye por una calle pues y tiene que ir por otra, pues evidentemente puede haber más intensidad de tráfico en ciertos momentos. Prevemos que haya momentos puntuales, pero no es una calle que vaya a dar demasiados problemas de tráfico.
Bueno, pues como siempre, paciencia, porque tenemos varias obras en la capital vallisoletana y van a aumentar en este periodo estival. Así que siempre, cada vez que cojamos el volante, paciencia y nos ponemos buena música, como nos acaba de poner Miriam, y lo disfrutamos. Vamos más.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Hoy os voy a llevar hasta un bar de un pequeño municipio. ¿Qué os parece? Porque es que realmente yo creo que son lugares que se convierten en encuentros que dan mucha vida a estas localidades. Y ahora la Junta de Castilla y León pues se ha propuesto echarles una mano para que no cierren sus puertas, que es lo que está pasando en muchos puntos de la provincia de Valladolid, de Castilla y León, y me atrevería a decir que de toda España. Ponen a su disposición una nueva ayuda para sufragar estos gastos de mantenimiento como el agua o la luz. Y es que en toda la comunidad hay más de 1,000 pueblos que van a poder beneficiarse de estas subvención, muchos de ellos aquí también, en la provincia de Valladolid. ¿Quién puede solicitar esta ayuda? Pues los mismos ayuntamientos van a ser los encargados de pedirla. Y los municipios deben tener menos de 200 habitantes. Y los locales, además, beneficiados deben permanecer abiertos durante 5 horas diarias, al menos 5 días a la semana. Esas son las condiciones y ya hay muchos que han empezado a mandar las solicitudes. Queremos saber mucho más acerca de todas estas ayudas y de cómo lo ven aquí, desde la Asociación de Hostelería de Valladolid. Yo soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Herrera en COPE en Valladolid, y quien puede contarnos qué les parecen estas ayudas y sobre todo qué significa un bar en un pueblo es Jaime Fernández, el presidente de la Asociación de Hostelería de Valladolid. Jaime, muy buenos días.
Muy buenos días, Marta.
La verdad es que siempre que nos vamos hasta algún punto del interior, alguna localidad vallisoletana y hay un bar y vemos a la gente del pueblo ahí en el bar tomando algo, es como que hay vida ya en ese pueblo, ¿verdad?
Pues efectivamente, es fundamental. Yo creo que lo primero es dar la enhorabuena a la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León por esta iniciativa, porque la verdad que es muy necesaria, porque lo que tú bien has dicho, ¿no? La verdad que un bar en un pueblo que solamente hay ese establecimiento, sin él, parece que no hay vida en ese pueblo.
Uh-huh. Y por eso queremos que se abran, por eso queremos dar estas ayudas que nos has dicho. ¿Te parece algo magnífico el que también desde las instituciones se apoye de esta manera la hostelería en el mundo rural? Algo que vosotros lleváis haciendo tiempo, pero bueno, parece que cualquier ayuda, y sobre todo si nos ayudan a sufragar esos gastos más de mantenimiento, que al principio puede que sea el que pare, el que un valiente se adentre en llevar o la gestión de un bar en una localidad, pues bienvenido sea, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí. Es que es muy complicado, la verdad, que las circunstancias de un bar en una localidad de menos de 200 habitantes y todo, pues la verdad que es muy difícil subsistir y mantenerse durante todo el año, ¿no? Bien, es cierto que en la época de veraniega sí que te viene más gente, porque, bueno, siempre crecen un poquito más los pueblos, pero es muy, muy complicado. Por eso esta iniciativa que ha tomado la Consejería de Presidencia es muy buena, porque creo que además es fundamental, ¿eh? Creo que lo es verdad, ¿eh? O sea, tú vas a los pueblos y ves un pueblo que no tiene bar, y es que la gente está triste, y es que realmente en el bar es donde todo el mundo habla, ve si una persona se encuentra mal, porque le ves, oye, pues tienes mala cara, te puede pasar algo, uh-huh. ¿Qué te ha pasado aquí en casa? ¿Tienes lo otro, no?
Es un lugar, bueno, de encuentro,
pues donde se encuentra todo el mundo y donde encuentran todos los problemas y donde se solucionan muchos problemas también.
Y además también es un motor económico indiscutible para el pueblo, para la zona y también como atractivo turístico.
Sin lugar a dudas, porque realmente hay sitios en lo que vas que son muy bonitos, aunque sean muy pequeños, tal, y claro, cuando te encuentras que dices, joder, no puedo tomar pues una botella de agua, un café y una cerveza, ¿no? Entonces, todas estas iniciativas son buenas porque también relanzan la economía de esa localidad.
Sobre todo porque hablamos de los más pequeñitos, pero se da la parte contraria o la parte inversa. Y muchas veces, y lo hemos hablado en más de una ocasión, Jaime, hay muchos establecimientos hosteleros en la provincia de Valladolid, a lo mejor ahora me voy a alguna localidad un poquito más amplia, que realmente el restaurante o el bar o el establecimiento hostelero que haya en él es lo que atrae a los turistas. Hay gente que va exclusivamente a algunos puntos de la provincia de Valladolid solo por comer en tal restaurante, solo por probar ese pincho que ha ganado algún concurso de los que vosotros hacéis, y eso también yo creo que tenemos que resaltarlo y sobre todo hablar que es imprescindible a la hora de mover el turismo en verano, por ejemplo.
Sí, tenemos que presumir de la de nuestra gastronomía de nuestra provincia, ¿eh? La verdad que tenemos muchísimas localidades en las que realmente hay establecimientos que son una auténtica maravilla y que son foco de un turismo gastronómico porque van exclusivamente a esos sitios a degustar, como bien has dicho, una tapa que han presentado en el concurso provincial y que incluso alguno ha llegado al concurso nacional con nuestra cocina tradicional, con nuestros pucheros, nuestros guisos, nuestros asados. La verdad que tenemos que estar muy satisfechos porque el turismo de la provincia de Valladolid tiene una nota muy, muy alta y eso se nota, ¿no? Porque mucha gente los fines de semana viene a disfrutar de la capital y aprovechan también para ir a la provincia.
¿Cómo se presenta el verano, la que tenemos con nosotros, Jaime? Porque es una época en la que, bueno, pues aquí a lo mejor en Valladolid, en el interior, no crece tanto el turismo, pero sí que se mantiene, ¿no?, todo vuestro trabajo y vuestra actividad.
Sí, se nota verano a verano, vamos viendo que el turismo va creciendo, ¿no? Turismo, me atrevo a decir, hasta incluso internacional, que antes era un poco como que estábamos un poquito cojo, ¿no? Y ahora tú ves durante los meses de julio y agosto y ves gente extranjera, ¿no? Y dices, joder, pues bueno, pues vienen a visitar, ¿no? Y yo creo que Valladolid ahora mismo, lo que yo creo, la promoción turística que se ha hecho es muy, muy, muy buena y eso pues repercute en todo, incluso en el verano, que siempre Valladolid en la época con el calor que hacía, todas las cosas, porque bueno, ahora con los cambios que tenemos, ya no sabemos si va a hacer calor, si va a hacer frío, sí. pero siempre nos quedamos un poco desiertos, ¿no? Y hay que reconocer que ahora mismo todavía tenemos, no todo lo que quisiéramos, pero sí que tenemos turistas en verano.
Que llenan esos bares y que esperemos que también los llenen en los pequeños municipios, porque claro, si estamos hablando de todas las bondades que tienen y sobre todo las repercusiones que hay para el entorno con estos establecimientos hoteleros, decías tú, Jaime, al principio, es que es difícil, ¿por qué crees que entonces en más de 2.480 municipios de Castilla y León no tienen un bar? Ahora mismo han cerrado muchos de ellos y se han quedado pues sin tener ningún gerente que les quiera llevar.
Ya, porque es que los gastos son muy importantes, Marta. No es abrir y decir, ahora ya que ingresar, es que todo bar que se abre tiene unos gastos y además ahora mismo con los márgenes que está manejando, que son márgenes más pequeños con toda la subida de precios, impuestos, la situación que hay ahora mismo, la incertidumbre que hay en todas las cosas, el tema de contratación, se junta un cúmulo de todos, ¿no? Que mucha gente pues claro, no arriesga y por eso te encuentras en muchos pueblos que realmente no tienen ese bar.
Pues vamos a intentar, como decimos, que esas ayudas que ha puesto la Junta de Castilla y León hagan que esos bares se abran, que den mucha vida a nuestros pueblos, que la gente también se mueva y que, como dice Jaime, que tenemos también, de verdad, joyas auténticas en la provincia de Valladolid, que tenemos que ir a conocer, a disfrutar y, sobre todo, sacar pecho de todo lo que hacen nuestros hosteleros. Jaime Fernández, muchísimas gracias. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias. Buenos días.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Es que tiene razón y cuando tiene razón hay que dártela. Cualquier día es bueno para ir a Villa del Prado Café Bar. Es perfecto para disfrutar de buenos mariscos. ¿Qué sabor tienen? ¿Qué producto? ¿Qué variedad? ¿Y qué menús? Todo esto con una mao muy bien tirada y los pescados y mariscos de Pescadería La Alondra es el plan perfecto. Villa del Prado Café Bar en Monasterio Santo Domingo de Siglos 1.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
café molido Bonca natural o mezcla, 500 gramos, 3,95 euros. Y en pescadería, bonito al corte, kilo, 9,45 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a
Una aventura azul, tributo musical a Blue Bay, sábado 29 de junio a las 7 de la tarde. Entradas ya a la venta en la taquilla del teatro y en la web teatrocarrion.com.
Estamos llegando a la una del mediodía, tiempo ya saben para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.